Bueno, sin más, vamos a hacer lectura primero de Samuel 4 y ahora del 12 al 22. Dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana el alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aunque el mensaje cristiano, el evangelio, es una buena noticia, la mejor noticia de todas, hay también a veces malas noticias. Y este capítulo que hemos leído esta tarde, primero de Samuel capítulo 4, es un pasaje lleno de malas noticias. Hay al principio una situación de guerra, guerra entre los israelitas y los filisteos. Hay una primera derrota de Israel a manos de los filisteos en los primeros versículos aquí. Después, más adelante, hay otra batalla también contra los filisteos, y otra vez son vencidos los israelitas por los filisteos y muere un montón de gente. Pero además se pierde el arca del pacto, esa cosa tan especial para el pueblo de Israel en el tabernáculo, fue tomada por los filisteos como consecuencia de esa segunda batalla. También mueren los dos hijos malos de Elí, Ofni y Finés, en esa batalla. Después vemos cómo hay un mensajero de malas noticias, uno que escapa, que huye de la batalla. Él va a contarle a la gente la mala noticia de que otra vez han perdido esa batalla contra los filisteos. Y toda la gente está gritando de dolor por lo que ha pasado. Y como consecuencia de la comunicación de las malas noticias por ese mensajero, Elí, siendo ya muy mayor, 98 años, él cae de su silla y muere en el acto al enterarse de la mala noticia sobre sus hijos. Pero sobre todo, si os fijáis, lo que más le afectó fue la noticia de la toma del arca del pacto por los filisteos. Eso le afectó más incluso que las muertes de sus propios hijos. Dice que fue cuando se enteró de lo del arca, no de lo de sus hijos, que se cayó de la silla y murió. Y luego después, a continuación, muere también una nuera de Elí, la esposa de su hijo ya muerto, Finés, Y ella está a punto de dar a luz y la noticia de lo que ha pasado hace que se adelante el parto. Ella da a luz, pero también muere. Y para colmo, antes de morir, o justo cuando ella ha muerto, no sabemos quién puso el nombre al niño que nació, si fue ella la madre o si fue una de las personas atendiéndola. Pero el nombre que ella, o sea, fuera que fuera, puso al niño que nació, era el nombre Icabod. Icabod significa sin gloria. Ya no hay gloria. La gloria se ha ido de Israel. Refiriéndose tanto a lo del arca, del pacto que había sido tomado por los filisteos, como también las muertes de su marido y su cuñado, y también de su suegro Elí, etcétera, etcétera. Es decir, este capítulo termina no con un desenlace feliz, sino con algo tremendo. La gloria ya se ha marchado, ha desaparecido del pueblo de Israel. Por eso digo que es un capítulo lleno de malas noticias, con casi ninguna buena. Es uno de los capítulos más trágicos de toda la Biblia, sin duda. Y si os fijáis en vuestras Biblias, veréis que el título que encabeza este capítulo es Los filisteos capturan el arca. Los filisteos vivían al sudoeste de los israelitas, entre Israel y el mar Mediterráneo. Y en aquel entonces ellos, los filisteos, eran el enemigo número uno de los israelitas. Y el arca del pacto, era una especie de baúl de un metro de largo, medio metro de ancho y medio metro de profundidad aproximadamente, hecho de madera pero cubierto de oro, donde se guardaban las dos tablas de los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés, junto con, después, la vara de Aarón, que había florecido milagrosamente en Números 16. Era el objeto central del tabernáculo, esta arca del pacto. El tabernáculo era como lo que había antes de existir el templo de Salomón. Había esa tienda grande que se usaba para la adoración y el culto y los sacrificios antes de ser hecho el templo en tiempos de Salomón. Así que este capítulo 4 de 1 de Samuel cuenta cómo los filisteos tomaron el arca del pacto de los israelitas, un acontecimiento verdaderamente trágico para los israelitas. Y se puede dividir este capítulo en 7 partes. La primera parte, versículo 1, primera parte del versículo, y Samuel habló a todo Israel. Esto es una continuación de lo que hemos visto antes en el capítulo anterior. Capítulo 3 termina con Samuel haciendo de portavoz de Dios, profeta fiel del Señor al pueblo. Y el capítulo 4 sigue hablando de Samuel y de su ministerio, hablando al pueblo en nombre de Dios. La segunda parte del capítulo 4, que es el resto del versículo 1 y el versículo 2, es la primera derrota de los israelitas por los filisteos. La tercera parte, del 3 al 5, los israelitas, después de esa primera derrota, deciden que van a traer el arca del pacto, a ver si con eso tienen más protección de sus enemigos y más éxito en la próxima batalla. En la cuarta parte, que es del 6 al 9, es una parte interesante, los filisteos se enteran de que los israelitas han traído el arca del pacto, que para los filisteos ellos hablan de sus dioses, porque ellos son paganos, creen en muchos dioses, y ellos entienden que Israel también tiene muchos dioses como ellos, y ellos entienden que lo que han hecho ha sido traer a sus dioses al campamento para luchar con ellos contra los filisteos. Y se arman de valor, también tienen miedo, pero se arman de valor los filisteos preparándose para la próxima batalla contra los israelitas, ¿no? Es la cuarta parte del 6 al 9. La quinta parte del capítulo del 10 y 11, los filisteos vuelven a vencer a los israelitas con todas esas consecuencias, un montón de gente muerta, el arca tomada, los hijos de Elí muertos, una tragedia, etcétera, etcétera. Versículos 10 y 11. La sexta parte, del 12 al 18, es cuando la mala noticia de lo que ha pasado llega al pueblo y llega en particular al sacerdote que ya conocemos de antes, Elí, con sus 98 años. Y la séptima y última parte, del 19 al 22, es la nuera de Elí, cuando se entera de todo lo que ha pasado, da a luz a un niño y ella misma muere después de dar a luz a ese niño. Este es el resumen de lo que tenemos aquí en 1 de Samuel capítulo 4. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que siempre nos tenemos que plantear. No estamos aquí para recibir información interesante o no tan interesante sobre algo que pasó hace 3.000 años o algo así. Estamos aquí para que el Señor nos hable a nosotros por esta parte de su palabra esta tarde y para que tenga un impacto sobre nuestras vidas como personas, seamos creyentes o no, y también para que tenga un efecto sobre nosotros como iglesia. Porque al final estamos viendo aquí al pueblo de Dios que había en ese momento. Nosotros aquí somos parte, una pequeña parte del pueblo de Dios de ahora, y por lo tanto tenemos que buscar el mensaje de Dios a nosotros a través de este capítulo 4 del 1 de Samuel. Y voy a intentar resumir ese mensaje en 6 exhortaciones. Espero que sepamos qué es eso de una exhortación. Es cuando o el predicador o el Señor a través del predicador nos anima, pero más que animar, nos exhorta, nos urge a reaccionar, a responder a la palabra de Dios. Y aquí yo encuentro 6 exhortaciones basadas en lo que tenemos aquí en este capítulo. Y en primer lugar, una primera exhortación sería: hagamos caso de la palabra de Dios. Hagamos caso de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que no es una coincidencia que este capítulo empiece con una frase cortita que es: Samuel habló a todo Israel. Y sería lo más fácil del mundo pensar que esa frase no tiene nada que ver con lo que viene después. A lo mejor ha sido un error de los que dividieron la Biblia en capítulos, y esta frase tiene que haber estado al final del capítulo 3 y no en el capítulo 4. Pero yo creo que hay una conexión entre esta frase y todo lo que viene después, las derrotas a manos de los filisteos y las muertes y la toma del arca y todo lo demás. Creo que están diciéndonos que Samuel estaba cumpliendo su ministerio. Samuel estaba viajando por todo el país transmitiendo mensajes del Señor al pueblo. Samuel estaba siendo fiel como profeta de Dios al pueblo de Israel. Ellos tenían entre ellos un hombre de Dios predicando la palabra de Dios con fidelidad. ¿Pero qué pasaba? No hacían caso de la palabra de Dios a través de Samuel. Samuel estaba hablándoles en nombre de Dios. Samuel se dedicaba a eso. Pero el pueblo de Dios no estaba respondiendo a esa palabra de Dios. No estaba obedeciendo a Dios. No estaba arrepintiéndose de su idolatría y de sus otros muchos pecados. Seguían igual año tras año a pesar de los mensajes a través de Samuel. Y todo lo que viene después, en un sentido, viene como consecuencia de no hacer caso de la palabra de Dios. ¿Y no es esta una advertencia necesaria para nosotros también? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos más palabra de Dios que ellos. Tenemos toda la Biblia. Y además tenemos libertad. Y tenemos predicadores. Y tenemos libros que nos pueden ayudar. Tenemos un montón de herramientas. Tenemos cosas por internet. O sea, ninguno de nosotros podrá decir nunca al Señor: es que, Señor, yo nunca tuve el privilegio
de tener tu palabra. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. Hay gente que todavía no tiene la palabra de Dios en el mundo. Pero nosotros no somos de esa gente. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios. Pero solo tenerla, solo escucharla, poder leerla, tener Biblias y leerlas, escuchar predicaciones, todo eso está muy bien y es importante, pero no es suficiente porque el Señor nos habla ¿para qué? Para que le hagamos caso, para que le obedezcamos, para que pongamos su palabra por obra en todas las áreas de nuestras vidas y como iglesia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? Es la primera exhortación que sale del primero de Samuel, capítulo 4. Hagamos caso. Si no queremos que nos pasen cosas malas como las cosas que les pasaron a ellos en este capítulo, es hora de que tomemos en serio la palabra de Dios y que respondamos a ella en nuestras vidas. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino también cuando no estamos en la iglesia, que es la mayor parte del tiempo de cada semana. Una segunda exhortación es que temamos la disciplina del Señor. Creo que todos sabemos, si sabemos algo de la Biblia, sabemos que existe tal cosa como la disciplina del Señor, ¿no? En Proverbios, ¿no? En Hebreos 12, en un montón de pasajes de la Biblia se nos habla de que Dios es un padre que disciplina a sus hijos por amor, igual que cualquier buen padre o buena madre humano o humana. La disciplina no va en contra del amor, todo lo contrario. La disciplina verdadera es precisamente una muestra de amor. Y la falta de disciplina es una falta de amor. A veces distinguimos entre dos palabras. Ambas palabras son necesarias, pero distinguimos entre castigar y disciplinar, ¿no? Decimos que, bueno, Dios castiga a los que no son creyentes y disciplina a los que sí son creyentes. Yo creo que no siempre podemos justificar esa distinción. Creo que a veces es porque nos suena un poco más suave disciplinar que castigar. Pero al final, ¿esto que tenemos aquí qué es? ¿Disciplina o castigo? Yo creo que ambas palabras podrían aplicarse perfectamente a lo que tenemos aquí. Pero vamos a decir, ya que eran israelitas, eran el pueblo de Dios, yo creo que como mínimo podemos y debemos decir que el Señor está disciplinando a su pueblo por sus pecados aquí. Cuando Dios permite que los filisteos venzan a su propio pueblo, por algo será. ¿O es que Dios no tenía poder para proteger a su pueblo de sus enemigos? Claro que tenía poder y lo muestra un montón de veces en toda la Biblia. Dios podía con un puñado de israelitas haber vencido a un ejército de 1 millón de filisteos si hubiera querido. Ese no es el problema. El problema no es falta de poder de Dios suficiente para proteger a su pueblo. Es que Dios precisamente estaba permitiendo todo esto como o disciplina o como castigo de su pueblo por sus pecados. Además, hay un momento cuando ellos más o menos lo reconocen. Aquí en el versículo 3, cuando ya han sufrido la primera derrota a mano de los filisteos, ¿qué dicen los israelitas? Dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? No dicen los filisteos. Dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Yahvé, el Señor, delante de los filisteos? ¿Qué están diciendo? ¿Sabéis? Este es el único punto bueno en este capítulo. Porque esa pregunta es lo mejor que hacen en toda esta historia los israelitas. Esta pregunta que se plantean. ¿Por qué habrá permitido hoy el Señor que nos hayan vencido los filisteos? Una pregunta buenísima. Ellos reconocieron la mano de Dios, pero ¿qué mano de Dios? La mano de un padre que tiene una vara y está pegándoles para ponerles un poco de disciplina por sus pecados. Pero lo que yo intento transmitir con esta segunda exhortación es esta idea. Si sabemos que la Biblia enseña que nuestro Padre nos disciplina a nosotros, sus hijos, por amor a nosotros y para corregir nuestros pecados, si sabemos que Dios hace eso, si sabemos que la disciplina duele, que nos hace daño, que nos hace pasarlo muy mal, ¿acaso no deberíamos pensar por lógica, como el niño, ¿no? Cuando sabe que se hace esa trastada, pues lo que le puede esperar, ¿no? Entonces, muchas veces eso funciona porque se lo piensan dos veces o tres veces y no siempre hacen la trastada que están pensando en hacer. Es decir, la idea de la disciplina, saber que puede sufrir disciplina con los niños, muchas veces les protege de caer en ciertas cosas, pero ¿no debería ser así también con nosotros que no somos niños, con Dios? Si sabemos que Dios a veces nos tiene que disciplinar para nuestro bien, ¿no debería ese pensamiento, ese conocimiento, protegernos de caer en ciertos pecados o ayudarnos a cortar con ciertos pecados, arrepentirnos de ciertos pecados? La disciplina de nuestro Padre Celestial debería hacernos pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos puede pasar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Porque esta historia aquí, 1 Samuel 4, es una historia de la disciplina dura del Señor de su pueblo, o su castigo, si queréis, de su pueblo. Y creo que tenemos que aprender eso. En tercer lugar, es una lección muy importante. No confiemos, hermanos y hermanas, no confiemos en lo que voy a llamar la religiosidad. ¿Por qué decidieron ellos traer el arca al campamento? Situémonos en la escena. Acaban de perder una batalla, 4,000 heridos o muertos. Y se hacen la pregunta buenísima que he dicho antes, versículo 3, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Una pregunta buenísima. Y luego toman una decisión totalmente equivocada. Vamos a traer el arca del pacto, ese baúl, esa caja de madera pero cubierta de oro, con las tablas de la ley y la vara de Aarón que había florecido milagrosamente. O sea, los símbolos de cosas que Dios había hecho a favor de ellos a lo largo de la historia anterior. Dice, vamos a traer el arca. ¿Qué estaban pensando? Estaban pensando, a ver si el arca nos puede proteger de los siguientes ataques de los filisteos. A ver si teniendo el arca, esa caja tan especial, esa caja de Dios, a ver si teniendo esa caja en medio de nosotros, pues como si fuera por arte de magia, el arca nos pueda proteger de los filisteos. ¿Entendéis un poco la mentalidad? Es una mentalidad totalmente supersticiosa. Es la idea de pensar, si tengo la caja esa conmigo, no me puede pasar nada. Es como una protección de los espíritus malos o de los enemigos. Pero es como confiar en la religiosidad, es confiar en un ritual sin sentido, es confiar en meros símbolos religiosos cuando lo que hacía falta era el arrepentimiento sincero y no traer el arca. Ellos estaban confiando en ese objeto religioso para que les sirviera de protección de los filisteos. Pero dejadme que os diga con toda claridad, también nosotros no tenemos el arca. El arca ya se perdió, como en las películas estas, y ya no lo vamos a encontrar. Nadie sabe dónde se fue a parar el arca del pacto, ¿no? Siglos después con los babilonios y todo esto. Pero nosotros tenemos nuestros equivalentes del arca del pacto. Y a veces confiamos en nuestros ritos evangélicos. Con tal de que sigamos con nuestras reuniones, como siempre lo hemos hecho. Con tal de que sigamos tomando la Santa Cena. Con tal de que sigamos teniendo nuestra Biblia aquí en el atril y una serie de símbolos que son buenos en sí mismos, pero a lo que voy es que no podemos confiar en este tipo de cosas, objetos, por muy válidos que puedan ser en sí mismos, pero cuando hay pecado entre nosotros y cuando Dios está llamándonos al arrepentimiento, la religiosidad no es ningún sustituto de ese arrepentimiento. Lo que toca es arrepentirnos, no escondernos, rodearnos de símbolos y de ritos y de rituales y de tradiciones. Una y otra vez el Señor tuvo que regañar a su pueblo por confiar en sus ritos, cuando no había en ellos arrepentimiento. Isaías capítulo 1 y bueno, otros muchos pasajes hablan de eso. En cuarto lugar, por lo tanto, en tercer lugar he dicho que no confiemos en nuestra religiosidad, en nuestra arca del pacto o en nuestros objetos o tradiciones. En cuarto lugar, arrepintámonos de verdad. Eso es lo que el Señor estaba pidiéndoles y nos está pidiendo a nosotros, arrepentimiento. Donde hay pecado, y había pecado, y hay pecado también en nosotros, lo que toca es que nos arrepintamos. No que intentamos refugiarnos en nuestras costumbres evangélicas, pensando que con eso ya Dios se conformará, sin que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Pero el Señor no se deja engañar tan fácilmente como eso. Cuando ellos hicieron esa pregunta tan buena en el versículo 3, ¿por qué? Las preguntas ¿por qué? Suelen ser difíciles y buenas, ¿no? ¿Y por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Si en vez de decir a continuación, vamos a traer el arca. Si hubieran dicho, es hora de buscar a Dios, es hora de arrepentirnos, es hora de romper con nuestros ídolos, es hora de reconocer lo lejos que nos hemos ido de la ley de Moisés que Dios nos dio y de fidelidad como pueblo de Dios. Dios nos ha dado la tierra prometida, quitando a todos los anteriores habitantes y nos lo dio a nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Sabemos la historia anterior. Estamos casi al final del tiempo de los jueces. 300 años o más de apostasía tras apostasía, de ir tras otros dioses, de tener que clamar al Señor, siendo oprimidos por tantas naciones opresoras, etcétera, etcétera, y no haber aprendido casi nada. Y ahora estamos en tiempos de Samuel, que es al final de los tiempos de los jueces, y justo antes de la monarquía, con Saúl y David, etcétera, etcétera. Pero si en vez de plantearse la solución religiosa, vamos a traer el arca, a ver qué pasa. Si hubieran dicho, ¿por qué nos ha herido Jehová? Pues nos ha herido porque tiene que haberlo hecho, porque tiene que hacerlo por nuestros pecados. Ha sido por eso que hemos sufrido esta derrota a mano de los filisteos. Ha sido por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la solución? No es una solución religiosa, es una solución moral y espiritual. Arrepentimiento sincero de corazón. Esa es la solución. Y también lo es para nosotros. Lo que toca cuando Dios permite que suframos este tipo de derrotas es que nos examinemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, sean individuales o sean colectivos como iglesia. y que clamemos al Señor de forma sincera. Eso fue lo que ellos no hicieron en ese momento. No hubo sinceridad en ellos en ese momento.
Insisto, la religiosidad no es ningún sustituto del arrepentimiento verdadero y tampoco lo es para nosotros. En quinto lugar, busquemos en todo la gloria del Señor. ¿Cómo termina este capítulo? Ya lo hemos dicho. Termina con ese nombre de ese niño recién nacido, Icabod. Ya sabéis que en la Biblia muchas veces los nombres tienen un significado especial, ¿no? Hay que fijarse en los nombres. No están ahí porque sí. Los nombres transmiten una serie de significados. Icabod, sin gloria. Ya no hay gloria. ¿Por qué? Porque los filisteos nos han quitado el arca del pacto, un símbolo de la presencia de Dios, del favor de Dios con nosotros, y nos lo han quitado. ¿Ahora qué va a ser de nosotros? Nos han llevado la gloria. La gloria de Israel era la presencia de Dios y ser el pueblo especial de Dios. El arca simbolizaba todo eso. El arca ya no estaba con ellos, estaba con los enemigos. La gloria se había marchado. Como cuando en tiempos de Ezequiel, siglos después, esa nube representando la presencia de Dios se levantó y se fue alejando del templo cuando los babilonios, siglos después, la gloria se había ido del pueblo de Israel. Pues aquí también, en 1 Samuel 4, ocurrió así. Y veis cómo dos veces se dice aquí, 21-22, traspasada es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel. Pero el motivo por el cual la gloria de Dios se había apartado de ellos no era tanto por el arca, era más bien por el estado de corazón de ellos, por su pecado y por su falta de arrepentimiento. Y al final esa fue la causa, no tanto el arca. La falta de arrepentimiento fue la causa de que la gloria de Dios simbolizada en el arca se hubiera marchado de ellos. Y en un sentido estoy relacionando esta palabra gloria con nosotros y la gloria de Dios. Queremos hacer todo para la gloria de Dios. No queremos que la gloria de Dios desaparezca de entre nosotros. Y una forma de demostrar que queremos que Dios sea glorificado es también a través del arrepentimiento y haciendo caso de la palabra de Dios, viviendo vidas arraigadas en la palabra, etcétera, etcétera, coherentes con la fe que profesamos como creyentes, como iglesia. Pero finalmente quiero terminar con un punto un poco más positivo. Y es un punto que puede parecer que no tiene nada que ver con esta historia, y es, démosle gracias a Dios por Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque este capítulo es una historia de pecado, de juicio o disciplina divina, de tragedia tras tragedia. Pero todo esto apunta a la necesidad de un Salvador. Todas estas cosas malas que pasaron antes, aunque fueron cosas malas, es verdad, no podemos suavizar estas tragedias, pero todo esto nos habla de la necesidad de un Salvador. Así es el pueblo de Dios sin Salvador. Necesitan urgentemente que venga el Salvador, el que Dios había prometido desde Adán y Eva, pasando por Noé, por Abraham, Isaac y Jacob, y en tiempos de Moisés y de Josué después y en los jueces. Dios estaba repitiendo una y otra vez, tranquilos, un día os voy a enviar un Salvador de verdad, no como los jueces, que eran aparentes salvadores con minúscula, pero no lo eran en realidad, como Sansón, ¿no? Como Gedeón, eran salvadores débiles, pero apuntando a un Salvador maravilloso que sería Jesús.
Y cuando vemos aquí todo esto de pecado, de castigo de Dios, de juicio, de derrotas a manos de los enemigos, estamos viendo la gran necesidad que tiene el pueblo de Dios de ese Salvador, apuntando a su futura venida en aquel entonces. En un sentido, aquellos israelitas lo que necesitaban era a Jesús, al Salvador. Y salvando las distancias, los israelitas en este pasaje nos representan a nosotros hoy. Nosotros somos pecadores, como ellos, en peligro de esa disciplina de nuestro Padre Celestial. Ningún rito religioso, aunque sea evangélico, nos podrá proteger de esa disciplina del Señor. El Señor nos está llamando al arrepentimiento verdadero de corazón, y nuestra única esperanza está en Jesús, no solo para la salvación, sino también para nuestras vidas como creyentes después de la salvación y para nuestra iglesia. Vamos a resumir todo esto y concluir. Aquí vemos al pueblo de Dios en un momento de su historia especialmente malo. El Señor les habla a través de Samuel, pero no le hacen caso. Todo eso trae sus consecuencias. En este caso, las consecuencias fueron las que ya hemos mencionado. Muchas muertes, derrotas, el arca es tomada por los enemigos, la gloria desaparece de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay ningún desenlace feliz, pero todo esto apunta a la necesidad de un Salvador, y ese Salvador vendría siglos después en la persona de Jesús. Y nosotros también somos pecadores con la misma necesidad que tenían ellos de ese Salvador, y de la misma manera de que Él, Jesús, era la única esperanza del pueblo de Israel, hoy también Él, Jesús, es nuestra única esperanza. Así que vamos a examinarnos, vamos a hacer caso de la palabra de Dios, vamos a arrepentirnos de verdad de nuestros pecados personales o como iglesia, y vamos a confiar en el Salvador, el Señor Jesucristo, para que Él también sea nuestro Salvador en la situación en la que nos encontramos en el día de hoy. Amén.